En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Muchos de nuestros diocesanos seguro que ya se han olvidado de las vacaciones inmersos en la rutina diaria. Pues no se preocupen, que ahora les vamos a refrescar la memoria y así cogen fuerzas para terminar la semana. Si de algo tiene que servirnos el verano es para cargar las pilas y empezar el nuevo curso con buen pie. Eso no solo sucede en nuestra diócesis de Getafe, donde estamos viviendo momentos muy importantes, sino también en otros puntos de la Iglesia. Precisamente de algunos de estos temas vamos a hablar en el programa de hoy, y ya se los adelantan en titulares mis compañeros Gonzalo Castillero y Víctor Bustillo.
Ecos de un verano misionero en Chile.
Una veintena de jóvenes de la diócesis han viajado durante las vacaciones hasta Villarrica, en Chile. Fueron como embajadores misioneros del amor de Cristo y allí se vieron sorprendidos por un pueblo que les esperaba con los brazos abiertos. Vivieron momentos increíbles de fe y de amistad y hoy estará con nosotros Patricia García Luengo para compartir su experiencia en aquellas tierras.
Te invitamos a disfrutar del año Cisneros.
Este año se cumple el quinto centenario de la muerte del cardenal Cisneros y con ese motivo nuestra vecina diócesis de Alcalá de Henares ha preparado numerosas actividades culturales. Considerado siervo de Dios, hoy repasaremos la vida de esta importante figura de la Iglesia y les haremos algunas propuestas para que visiten la ciudad complutense.
Pero antes escuchamos la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar. Buenas tardes, don Joaquín.
Muy queridos amigos del Espejo de la Iglesia, en la homilía pronunciada en Medellín el pasado sábado, el Papa Francisco, con el sentido pedagógico y práctico que le caracteriza, indicaba tres criterios para responder plenamente a la llamada que Jesús nos hace a seguirle y a ser sus discípulos. Primer criterio, ir a lo esencial. Hoy no nos podemos enredar en cosas accidentales o pasajeras, no nos podemos quedar en cosas que son opinables y que pueden ser admitidas dentro de un sano pluralismo. Hay que ir a las cuestiones básicas. Y esas cuestiones básicas en el camino de la fe y de la evangelización son las cuatro que se corresponden con las cuatro partes del catecismo de la Iglesia Católica: conocer, vivir, celebrar y llevar a la oración el misterio de Cristo. Primero, conocer. Lo que nos ha dicho Jesús y lo que la Iglesia con su magisterio a lo largo de los siglos y bajo la acción del Espíritu Santo ha ido situando y actualizando en cada época y en cada cultura. Vivir la vida y las circunstancias de cada día unidos a Cristo tal como viene expresado en los mandamientos y en las bienaventuranzas. Celebrar en los sacramentos los grandes acontecimientos de nuestra vida de fe. Y orar con la oración que Cristo nos enseñó, la oración del Padre Nuestro. Ir a lo esencial, nos dirá el Papa, es ir a lo profundo, a lo que cuenta y tiene valor para la vida. Ir a lo esencial es vivir la experiencia de una amistad con Jesús viva y operante. Es entrar en un permanente aprendizaje por medio de la escucha de la palabra. Segundo criterio, estar dispuestos a renovarse. Dice el Papa que como Jesús zarandeaba a los doctores de la ley para que salieran de su rigidez, ahora también la Iglesia es zarandeada por el Espíritu para que deje sus comodidades y sus apegos. La renovación no nos debe dar miedo. La Iglesia, es verdad, no se renueva a su antojo, sino que lo hace firme y bien fundamentada en la fe sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia. La renovación supone sacrificio y valentía, no para considerarse mejores que los demás, sino para responder mejor a la llamada del Señor. El tercer criterio es no tener miedo a involucrarse. En las circunstancias actuales, nos dice el Papa, se nos pide crecer en ese arrojo y en ese coraje evangélico que brota de saber que son muchos los que tienen hambre, hambre de Dios, hambre de dignidad. Como cristianos tenemos el deber de ayudar a los hombres de nuestro tiempo a que se sacien de Dios. Tenemos que ser como aquel hombre de la parábola que preparaba las bodas para su hijo y mandó buscar a todos, sanos y enfermos, buenos y malos, para darles el pan de Dios, el amor de Dios, el alimento capaz de saciar el hambre de verdad que todo hombre lleva en su corazón. Sigamos estos tres consejos del Papa para ser, como a él le gusta repetir, auténticos discípulos misioneros capaces de hacer presente en el mundo la alegría del Evangelio. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín, como cada semana, por su mensaje. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE, en este espejo de la diócesis de Getafe, con una historia que nos trae ecos del verano. Como decíamos al principio del programa, muchos de nuestros diocesanos han vivido un intenso verano. No ha sido de playa y chiringuito, sino de misión en territorio de pobreza donde el pescadito frito y las cañas brillaban por su ausencia. Aún así, ha sido un verano inolvidable. El lugar al que han viajado una veintena de jóvenes de la diócesis de Getafe este verano es Chile, concretamente a Cunco, que es un territorio de la diócesis de Villarrica, donde se encuentra el sacerdote diocesano don Pablo Fernández Martos. Una de estas misioneras, jovencísima, que tiene 17 años nada más, es Patricia García Luengo, que es de la parroquia Santo Cristo de la Misericordia de Boadilla del Monte. Es estudiante de ingeniería y también sobrina de Miguel Luengo, que le hemos traído algunas veces al programa, sacerdote diocesano. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, gracias por tu tiempo. Te hemos sacado de clase para que nos acompañes en este espejo de la diócesis y compartas esta experiencia tan bonita contigo.
Sí.
¿Cómo surgió esta idea de irte o de iros de misiones a Chile tan lejos?
Pues en mi caso fue que yo llevaba ya un tiempo, un par de años, queriendo dedicar el último verano del colegio a ayudar a los demás. Y bueno, es una visión un poco egoísta. Cuando ya vas a Chile te das cuenta de que es un poco egoísta porque al final recibes tú más de lo que has podido dar. Uh-huh. Y mi tío, que ya había estado hace un par de años, nos había hablado de lo maravilloso que era Chile. Y en cuanto el padre Javier, que es nuestro párroco, nos lo ofreció, no dudé en decirle que sí.
Uh-huh. ¿Y qué habéis hecho allí? ¿Cuál ha sido vuestro trabajo, vuestra labor concreta en el día a día?
Pues la misión concreta era evangelizar, llevar a zonas que más lo necesitaban, y que el padre Pablo, como decía antes, que es sacerdote de la diócesis, nos había preparado diferentes zonas que necesitaban más a Jesucristo, y eso es lo que hemos hecho. Y así pues hemos ido a diferentes casas de dos en dos o de tres en tres. Hemos ido a comedores, a un hogar de niñas, a un hogar de discapacitados, a la cárcel y testimonios en un colegio.
¿Y tú qué esperabas encontrar allí? ¿O has encontrado lo que esperabas?
Pues yo iba un poco con esa idea egoísta de yo voy a ayudar a los demás, pero ya le digo que me encuentro con algo mucho más grande, que es lo que manda ellos a mí. Y cuando uno va a llevar a Jesucristo, pues quiera uno se empapa de él, y es un poco la experiencia que hemos tenido los misioneros. Y también iba un poco a dejarme sorprender, y Chile sorprende. Chile es un país que sorprende y que desde el primer momento pues te deja así.
Oye, Patricia, ¿y cómo era Cunco? ¿Cómo era su gente? ¿Cómo era el lugar?
Pues Cunco como lugar era precioso, pero como todo Chile. Y a todos los misioneros nos ha impresionado mucho ver la naturaleza que hay allí en Chile, porque hay por todas partes. Pero la gente así de Cunco y de estos lugares es gente muy muy hospitalaria, gente muy generosa, y que nosotros llamábamos a las casas y nos abrían allá donde íbamos. Y te lo ofrecían todo lo que tenían, que era bien poco, te lo ofrecían.
¿Cuáles han sido las...? Estoy escuchando y te digo, ojo, qué bonito es esto, me voy mañana, ¿no? Sin embargo, yo sé que seguro que os habéis enfrentado a dificultades, a sinsabores, a malos momentos, ¿no? ¿Cuáles han sido esas dificultades? Por decirte un ejemplo, ¿no? Pues yo digo, el cambio de agua, el cambio de comida me sienta mal, me cojo fiebre, porque no todo es tan bonito, ¿no?
Sí, pues nosotros íbamos un poco así. Luego también hay una araña que si te pica te mata, o el volcán que está un poco ahí en Villarrica, está activo, pero es que ni eso, no, o sea, ni el agua ni nada nos ha podido parar, y ni una gastroenteritis hemos cogido. La verdad que hemos tenido suerte en eso. Lo más difícil quizás sí haya sido el clima, pero por el hecho de que nosotros nos íbamos de aquí de España con los 40 grados que había en Madrid, uh-huh, y nos íbamos allí al invierno, pero es un invierno como el que podemos tener aquí. Bueno, llegamos y en Santiago estaba nevado, pero rápidamente te haces a ello. Y luego las comidas, pues ningún problema. Comidas buenísimas, y luego los chilenos con su carácter y muy generosos, mucha comida. Sí.
Patricia, ¿qué es lo que más te ha impactado, para bien o para mal, de esta experiencia que has vivido?
Pues la verdad que muchas cosas, porque es una experiencia muy, muy enriquecedora. Y lo que más así me llama la atención, como les decía antes, es que cuando vas a llevar a Jesucristo a otros lugares, quieras o no te empapas de él. y ver cómo Jesucristo se hace pequeño para entrar en esas casas tan humildes y en esa gente tan sencilla, pues eso también me ha impactado mucho. Luego también me han enseñado mucho ellos a no apegarme a las cosas materiales, a que ellos tienen dos cosas y esas dos cosas te las entregan, y sin embargo aquí vivimos mucho mejor y pues quizás tenemos un poco de apego a esas cosas. Uh-huh. Y bueno, y luego gente que me ha sorprendido mucho, que estaba esperándonos desde hacía 2 años, que habían ido los anteriores misioneros, y la gente se acordaba de los misioneros españoles que habían estado.
Bueno, yo te estoy escuchando y decíamos al principio del programa que si precisamente de algo tiene que servir el verano es para cargar las pilas o para el nuevo curso, ¿no? O sea, para empezar de nuevo. ¿A ti cómo te ayuda esta experiencia que has vivido en el verano ahora en el día a día, pues como estudiante, como hija, como hermana?
Pues la verdad que esta experiencia me ha ayudado, bueno, me sigue ayudando así día a día, como dice, en valorar realmente lo importante. Nos hemos encontrado con familias y casas, porque por las noches hacíamos una cosa que se llama la ruta del pancito, que era llevar pues un sándwich y un café a las casas más pobres que había allí en el pueblo en el que estábamos, y familias con problemas muy, muy pues importantes y verdaderamente importantes, y los niños, claro, estaban en medio de ellos, y quieras o no, pues se les crea una especie de trauma, pero ellos, es que nosotros llegábamos y te daban esa sonrisa, y se acordaban de que habías estado la semana pasada visitándoles, y bueno, pues te ayudan a valorar realmente lo importante, a que problemas que tenemos aquí, que muchas veces a los jóvenes pues nos encierran nosotros mismos, no, a seguir adelante, y bueno, también a mostrar más cariño a mi familia, a mis amigos, y a dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, que es mucho, y luego allí también a valorar las facilidades que tenemos aquí en cuanto a sacerdotes, misas, porque allí lo tienen mucho más complicado. Y como nos decía el padre Javier antes de irnos, que la misión continúa aquí y que en el día a día aquí en Madrid y en nuestros ambientes también es misión.
Bueno, sé lo que me vas a contestar a esta pregunta, pero te la voy a hacer. ¿Recomendarías a otros jóvenes que hicieran una experiencia misionera de este tipo, como la has hecho tú?
Por supuesto, sin duda alguna. A lo mejor cuesta un poco decir... pues me voy al invierno allí a Chile o a cualquier país y me voy a perder, entre comillas, un mes de mi verano o lo que sea, pero es que en cuanto empiezas la misión te das cuenta de eso, de que lo ganas todo y que perder no se pierde nada.
Pues la verdad, Patricia, es que escuchándote entran unas ganas tremendas de irse. ¿Tú piensas repetir? Seguro que sí.
Sí, lo tengo muy claro.
Además, con esa fuerza y esa alegría que transmites de la juventud y de lo bien que todo lo que has vivido, pues la verdad es que gracias por estar con nosotros, por haberlo compartido, y un fuerte abrazo y hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.
Nosotros nos vamos ahora en este espejo de la diócesis de Getafe con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Más si yo te hablara de Fray Francisco Jiménez de Cisneros, lo mismo no te diría mucho y no sé si sabrías a quién me refiero, pero si te hablo del cardenal Cisneros estoy seguro de que inmediatamente lo ubicas.
Un poco mejor.
¿Y por qué te quiero hablar del cardenal Cisneros? Pues porque estamos conmemorando el 500 centenario de su muerte, y donde lo están haciendo de forma especial es en nuestra diócesis hermana de Alcalá de Henares. Para saber qué es este año Cisneros y para conocer un poco más la figura del cardenal, tenemos hoy con nosotros al sacerdote Juan Miguel Prim, que es el delegado de Cultura de la diócesis de Alcalá. Juan Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo sé que esta primera pregunta que voy a hacerle podría dar para que llenásemos todo el espacio de esta entrevista, pero a grosso modo querríamos saber quién era el cardenal Cisneros.
Sí, en efecto, se podría hablar durante mucho tiempo, pero bueno, básicamente hay que decir que es un gran hombre de iglesia que se sitúa pues a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, gran reformador, colaborador pues de los reyes católicos, especialmente de Isabel la Católica, que fue arzobispo de Toledo, cardenal, fue inquisidor general, fue regente 2 veces del reino, justamente en ese momento de la muerte de los reyes católicos, los problemas de la sucesión y la llegada de Carlos I de España, Carlos V, y bueno, pues básicamente su vida a grandes rasgos es que nace en Torrelaguna en torno a 1436, según las fuentes más antiguas, estudia en Alcalá, en Salamanca, va a Roma, cuando vuelve de Roma pues intenta pues hacerse con un puesto eclesiástico del que traía de Roma pues una una carta de recomendación, por así decirlo, pero se encuentra con la oposición del arzobispo de Toledo, entonces el arzobispo Carrillo. Después pasa a Sigüenza, donde es protegido por el cardenal Mendoza, y estando en lo más alto de su carrera eclesiástica, pues decide retirarse a la vida franciscana, en el monasterio de la Salceda, en la estricta observancia. Ahí parece que se interrumpiría pues su carrera pública, por así decirlo, pero es reclamado como confesor de la reina Isabel, y ahí de nuevo vuelve a entrar pues en la historia más visible de la Iglesia española, pues como reformador de las órdenes religiosas, del clero, como arzobispo de Toledo y todo esto que he dicho antes, ¿no? Pues también en su participación en la evangelización de Granada y también en la primera evangelización de América. Son estos un poco los méritos, dicho de manera muy sintética, del cardenal Cisneros.
¿Cuál fue el sentido de esa reforma que vino a poner en marcha el cardenal Cisneros? ¿Qué pasaba con los franciscanos en el siglo XV?
Sí, no solo con los franciscanos, sino con muchas órdenes religiosas. Bueno, había habido una relajación de costumbres, pensemos luego en lo que hará Santa Teresa de Jesús, o Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz. Es una reforma que había comenzado ya por obra de los reyes católicos, que eran conscientes de que se necesitaba un clero bien formado y unos monasterios y conventos donde realmente se rezara y se viviera el carisma original, pero Cisneros es el gran colaborador de los reyes católicos, primero entre los franciscanos, escogiendo él mismo la estricta observancia que había iniciado Villacrece, San Pedro Regalado y otros religiosos, pero después ya como arzobispo de Toledo pues puede alargarla a otras congregaciones, a los dominicos, a los jerónimos, en fin, con otras grandes figuras de la época. Digamos que, bueno, todo carisma tiende a devaluarse y en el final de la Edad Media pues es un momento muy difícil, hay también epidemias de peste que hace que no haya tantas vocaciones, que se acepten los monasterios quizá pues sin el debido discernimiento, la relajación de costumbres en definitiva, que bueno, que luego llevará pues a un concilio como el de Trento para reformar la Iglesia, pero que en España esa reforma ya se había iniciado, ya en el siglo XV, XIV incluso, y gracias a Cisneros.
Uh-huh. Juan Miguel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo quería preguntarte, ¿qué rastro queda del cardenal Cisneros en una ciudad como Alcalá de Henares? ¿Cuál ha sido su legado?
Sí, bueno, pues realmente toda la ciudad nos habla de Cisneros, porque Alcalá no sería lo que es sin la Universidad de Alcalá, que funda Cisneros, sin la Magistral, que es una iglesia a la que le concede para la que obtiene este título de magistral, es decir, una iglesia vinculada a la universidad, y el mismo trazado actual del centro histórico de Alcalá solo se entiende pues por los colegios y los conventos que crecen en torno a la universidad. Aparte de eso, en nuestra catedral reposan los restos de Cisneros y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que en esa época tanto, bueno, nuestras dos diócesis, Alcalá y Getafe, por supuesto, la actual diócesis de Madrid, pertenecían al arzobispo de Toledo durante muchos siglos, pero aquí en Alcalá estaba uno de los palacios de los arzobispos de Toledo y siempre ellos querían pues descansar aquí en Alcalá, en un clima más benigno que en Toledo, un poquito más alejados también de las influencias y de los poderes de Toledo, y también aquí pasaban los reyes católicos por Alcalá. Entonces digamos que el mismo trazado de la ciudad y sobre todo la gran obra de la universidad y otros monasterios y conventos fundados por él.
Juan Miguel, durante todo este año Cisneros, tanto desde la diócesis de Alcalá como desde la de Sigüenza, se están organizando diferentes actividades. ¿Qué nos recomendaría para las próximas semanas?
Bueno, en las próximas semanas lo que tenemos previsto es un congreso en la ciudad de Alcalá de Henares que hacemos junto con la Universidad Eclesiástica San Dámaso, con el arzobispo de Toledo, con vuestra diócesis de Getafe y también con la Universidad de Ávila, la Católica de Ávila y el CEU San Pablo, un congreso con 9 ponentes, un congreso científico donde vamos a abordar pues muchos aspectos, sobre todo de la reforma, de las labores de conversión de los moriscos de Granada y también de la evangelización de América. Estos serán los días 26 y 27 de octubre. También vamos a inaugurar un conjunto escultórico en bronce donde aparece Cisneros con los Santos Niños en la Catedral de Alcalá. Los Santos Niños son nuestros patronos. Vosotros también tenéis parroquias dedicadas a ellos en Getafe, en la diócesis. Y luego, bueno, una visita pues a la catedral, al museo. También la universidad está preparando unas jornadas. En fin, hemos hecho ya muchas cosas, pero en este otoño, acercándonos ya a la fecha propia de los 500 años, que es el 8 de noviembre, pues tendremos una serie de actividades. Y también en Torrelaguna, donde hay una exposición en la iglesia de Torrelaguna, que también pertenece a nuestra diócesis, donde nació Cisneros.
¿Y por qué a nivel político llegó a tener tanta importancia como para ser designado regente del Reino de Castilla?
Bueno, pues porque consiguió una autoridad moral. Pensemos que en aquella época los eclesiásticos, en general, pues eran también señores temporales, quedaba todavía mucho del espíritu feudal, eran muchas veces también guerreros. Pensemos en el arzobispo Carrillo, que batalló muchas veces en contra de algunos monarcas, pero Cisneros era considerado un hombre religioso, un hombre moralmente intachable. Quizá no a todos le gustaban sus formas más estrictas, pero fue reconocido por unos y por otros como aquel que podía mantener la unidad que habían logrado los reyes católicos, esa unidad de España que se completará después ya con Navarra. Y Cisneros, en los últimos momentos del reinado de Isabel y después de Fernando, pues es visto como la figura que puede permitir esa transición entre el final de la monarquía de los reyes católicos y lo que está por venir, que es el rey que viene de Flandes, de los Países Bajos, ¿no? Es un momento muy delicado, y Cisneros pues es reconocido como la figura moral y también política que puede mantener esa unidad y puede... Él no es partidario de nadie, sino que él busca el bien del reino, ¿no?, por así decir.
Juan Miguel, ¿dónde pueden encontrar nuestros oyentes información de la programación de las distintas actividades que tenéis programadas? No sé si tenéis alguna página web que nos pueda comentar.
Sí, sí, nosotros abrimos justamente el 8 de noviembre del 17, cuando comenzábamos el año Cisneros, con un año de antelación para ir calentando motores, abrimos una página web que es cisneros2017, en número, .es, cisneros2017.es, donde vamos informando de todas las actividades que hacemos, pero también de las actividades que hacen otras instituciones, otras diócesis, universidades, etcétera. Intentamos recoger lo que se está realizando en torno al año Cisneros. Ahí se puede ver en la parte de noticias y de eventos todo lo que estamos programando.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Juan Miguel, por habernos presentado la figura del cardenal Cisneros y todo lo que habéis preparado para celebrar su quinto centenario. Un fuerte abrazo y hasta siempre.
Gracias, adiós.
Llega ahora el momento de escuchar a Víctor Bustillo y su propuesta cultural de hoy.
Presentamos la propuesta de hoy a ritmo de rap, puesto que el grupo del católico NFTW, surgido en la diócesis de Getafe, acaba de lanzar el videoclip de Not From This World, canción que se convertirá en el primer sencillo del disco que están preparando y que verá la luz a principios del año que viene. Se trata de un grupo integrado por cuatro jóvenes católicos que hacen ritmas cargadas de fe, esperanza y realismo, lo que les ha llevado a convertirse en todo un referente de este género musical por el mensaje cristiano de sus letras. Pues estos jóvenes, como puede verse en el videoclip que hoy presentamos, son chicos actuales y con los pies en la tierra, que tratan de vivir su día a día con un sentido más amplio que lo meramente inmediato, mundano y material. De hecho, Not From This World tiene como tema central la dinámica vital de los propios integrantes del grupo.
Pues muchas gracias, Víctor, por tu interesante aportación musical. Nosotros nos vamos ahora a repasar algún apunte de la agenda de la semana. Y vamos a hacerlo empezando en Alcorcón.
Porque hoy comienza la novena en honor de Nuestra Señora de la Saleta en la parroquia que lleva su nombre. Hasta el viernes que viene, cada tarde, habrá exposición del Santísimo, rezo del Rosario y Eucaristía.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa: Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, y por supuesto en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.